Bueno, durante el sueño pasan muchas cosas. El sueño está lejos de ser un momento en el cual el cuerpo se encuentra apagado, sino que más bien está funcionando de una forma distinta. Durante el sueño nuestro cerebro aprende, se libera de toxinas. Durante el sueño pasan distintos procesos que tienen que ver con la restauración del cuerpo, distintos procesos metabólicos. Cambia de alguna forma nuestro sistema inmune, ciertas funciones que predominan durante la vigilia dejan de predominar durante el sueño y viceversa, se recupera la energía. Todo eso pasa durante el sueño, con lo cual cuando se empieza a alterar se derivan distintas consecuencias que son las que ustedes mencionaban.
Claro, claro. Doctor, y para que ocurra todo esto que usted mencionaba durante el descanso, ¿cuál es el mínimo de tiempo que debe dormir el ser humano?
En un adulto joven son las famosas 8 horas, sí, pero hay que entender que esto es un promedio, que está lejos de ser cumplido por la mayor parte de las personas que viven en grandes ciudades. Lo que hay que mirar tiene que ver con lo que también mencionaban ustedes, de cómo está uno durante el día. Si uno está descansado, con buen estado de ánimo, probablemente tenga las horas de sueño que necesiten. Este promedio, algunas personas necesitan más de 8 horas, otras personas necesitan menos, con 7 horas están bien. En cualquier caso, menos de 6 horas ya no es recomendable. La necesidad de sueño disminuye con la edad, los adultos mayores pueden necesitar menos, pueden estar bien con 6, 7 horas. Y los niños y adolescentes, por supuesto, necesitan más que esas 8 horas.
Doctor, ¿esas horas tienen que ser de corrido? Porque, por ejemplo, ya hay algunos oyentes que nos están preguntando si duermen menos de 6 horas y las pueden recuperar con la siesta.
Sí, antes se piensa que a los 300 años, hay muchas referencias en la literatura que así lo marcan, nosotros dormíamos en dos periodos, pero eran dos periodos nocturnos. Al no haber luz eléctrica, la gente se iba a dormir más temprano y el sueño se veía interrumpido en algún momento de la noche y la gente hacía distintas actividades para después tener un segundo sueño. Esto está bastante
qué raro eso.
En distintas obras.
Realmente raro eso, doctor.
El Quijote, por ejemplo.
Claro.
Sí, sí, pero está... hay algunas citas, no las tengo en este momento presente, pero en el Quijote, por ejemplo, de un segundo sueño.
Claro.
Los que se dedican a estudiar la historia del sueño lo dicen así. Pero yendo puntualmente a la pregunta del oyente, nosotros conciliamos un solo periodo de sueño a lo largo de los últimos 100, 200 años, un solo periodo de sueño nocturno. ¿Cuál es el papel de la siesta? Para las personas que duermen 7 u 8 horas durante la noche, es decir, que tienen un sueño relativamente conservado, la siesta tomada después del mediodía, antes de las 4 o 5 de la tarde, de corta duración, no más de media hora, tiene un valor de permitirnos seguir mucho más alertas en lo que queda del día. Tiene un valor reparador importante. Se la conoce como siesta energética o power nap en inglés. Uh-huh. Ahora bien, las personas que están durmiendo menos de 6 horas, si bien lo ideal es que duerman más, pero la siesta constituye una forma de recuperar ese sueño perdido. La siesta prolongada... se está todavía investigando acerca de si tiene beneficios, pero también podría estar relacionada con algunos riesgos. Pero si la persona duerme menos de lo que debiera dormir o de lo que necesita dormir, la siesta es una buena forma de compensar. Como curiosidad, es interesante que se verifica, como para tantas otras enfermedades, que en los niveles socioeconómicos más bajos la calidad del sueño es peor, es decir, que no duerme mal el gerente de una multinacional, que seguramente no duerma bien tampoco, ¿no?
Claro.
Pero estadísticamente la mala calidad del sueño impacta más en los niveles más bajos. Hay algunos datos que nos llevan a pensar que en los niveles más bajos duermen un poquito más que en otros niveles, y en particular en lo que es en adolescentes, Nosotros pensamos que eso se puede deber, el hecho de que las personas con necesidades básicas insatisfechas duerman un poco más, al hecho de que los que están un poco mejor por ahí tienden a buscar colegios más allá del lugar donde viven, o sea, toman el esfuerzo de salir del barrio a buscar un colegio mejor. El inicio temprano de clases es la principal variable que determina un sueño escaso, ¿sí? Claro. En los adolescentes lo que se ve es, de alguna forma, la tormenta perfecta. El adolescente tiene un reloj biológico que se retrasa y le está marcando, le marca que tiene que irse a dormir más tarde. Es una cuestión biológica, sumado a la cuestión cultural de quedarse hasta altas horas con redes sociales, uso de pantalla, etcétera. Pero del otro lado, muchas veces el inicio de clase tal vez sea excesivamente temprano, y esto hace que se reduzca en forma dramática el sueño en este grupo de edad.
Claro. Y en ese sentido, ¿cómo le parece que pueden los padres educar para el buen sueño, para el buen descanso?
Bueno, primero, reconociendo la importancia del sueño, es importante entender por qué es importante, más allá de si hay que acostarse, hay que dormir bien, entender por qué es importante. En segundo lugar, el sueño tiene que tener de alguna forma un rito, como cuando uno cenar es un rito, ¿no? Uh-huh. Uno o intenta mantenerlo como rito, en el sentido de sentarse a la mesa todos juntos, tratamos de no levantarnos, muchos tratamos de que no haya televisión mientras se come para poder hablar. Es difícil con chicos mantener esa lucha, tal vez, ¿no? Uh-huh. Pero se trata de que cuando una familia está junta, se trata de mantener ese rito. Y con el sueño uno debiera intentar mantener de alguna forma algo similar, que se apaguen las luces, en los chicos pequeños leerles algo, tratar de bajar los decibeles cuando llega la noche. Ese chico que vivió ese rito de chico, seguramente le cueste menos conciliar un buen sueño cuando es adolescente. Y en los adolescentes, bueno, la única forma es hablar, dialogar y mostrar. Si el adolescente ve que el padre se lleva la computadora a la cama, está continuamente conectado, difícilmente ese adolescente tome buenos hábitos o hábitos saludables de sueño, como tantas otras cosas, ¿no?
Claro. Sabe que aquí en la radio, en general en los medios de comunicación, pero en la radio sobre todo, estamos los que empezamos muy, muy temprano la jornada, y están también los compañeros que duermen al revés, que tienen el día cambiado porque tienen que trabajar durante la madrugada, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos con la salud de esas personas? ¿Y qué deberían hacer, digamos, ¿no? Para mejorar.
Es uno de los trastornos de sueño más frecuentes, ¿sí? Los tres trastornos de sueño más frecuentes son el insomnio, el asociado con problemas respiratorios, las apneas del sueño, y lo que tiene que ver con esquemas laborales. Los problemas de sueño en grupos de riesgo, como conductores de profesionales, de colectivos o de micros de larga distancia, bomberos, policías, fuerzas armadas y periodistas, los problemas de sueño trepan de un 20 a un 40%. En particular, en lo que es el trabajo en turnos que usted me mencionaba, todavía se está investigando qué es lo mejor para hacer en esos casos, pero algunas cosas se sabe. Se sabe que el turno uno debiera tratar de mantenerlo, o sea, trabajar siempre de noche, por ejemplo, para el caso de la persona que tiene que trabajar de noche, o bien trabajar de día y un día hacer una guardia, pero después volver al horario diurno. ¿Qué quiero decir con esto? El ejemplo de trabajar de día y hacer una guardia nocturna es el del médico, que está haciendo una residencia. Trabaja todos los días de día, hace una guardia y sigue trabajando de día. Ese médico no intenta adaptarse al horario nocturno. Su horario es el horario de día, no es fácil hacer una guardia y estar 24 horas despierto, pero no se intenta cambiar el reloj interno que uno tiene. En el caso del periodista que mencionábamos, que trabaja siempre de noche, está adaptado a trabajar en ese horario. Lo que no se recomienda son los cambios intermedios, estar 2 días de noche y después 7 días de día para volver a trabajar a la noche, porque el cuerpo nunca termina de adaptarse al horario. Por supuesto que para el que trabaja de noche tiene cuestiones delicadas que tienen que ver su sincronía social, ¿no? Con el resto, por ahí el resto de la familia trabaja de día y es un tema. Las indicaciones tienen que ver con por ahí la indicación de melatonina, pero indicada por un médico, el uso de siestas administradas en forma estratégica que mencionábamos antes, el tomar bebidas estimulantes como café, cuando esta persona vuelve a su casa del trabajo nocturno, usar anteojos negros para que el sol no le interfiera con la sincronización de su ritmo. Pensemos que la persona está expuesta a la luz a la noche, con lo cual durante el día debiera evitar exponerse a la luz. Son algunas de las indicaciones que se manejan para los trabajadores en turnos.